Bienvenidos a un nuevo programa de El Sonido del Camino en Radio Viajera. Esperamos que os haya picado el gusanillo del Camino de Santiago y queráis seguir descubriendo su esencia con nosotros.
En este programa vamos a hablar de la eterna juventud para hacer el Camino de Santiago. Sí, sí, eterna, ya que el camino no tiene edad y os lo vamos a demostrar.
En todos estos años haciendo camino, hemos conocido a peregrinos de todas las edades. De la primera que os vamos a hablar es de Erika, una canadiense de nada más y nada menos que 88 años.
De Erika pasaremos a los más pequeños de la casa. ¿Sabéis que hay padres que hacen el camino con sus bebés?
Pues para que os quede claro, vamos a contar con la experiencia de una familia de valientes que acaba de hacer su primer camino con sus dos hijas de 1 y 5 años. No os perdáis la entrevista.
¿Qué tal hacer el camino cuando los niños tienen más de 5 años? Os contamos nuestra experiencia con nuestros hijos cuando tan solo tenían 8 y 9 añitos.
Para terminar el programa de hoy, vamos a hablar de la exigencia física para hacer el Camino de Santiago.
Yo creo que con todo esto ya no tendréis ninguna excusa para lanzaros a vivir vuestra propia aventura. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. No existe un solo día en el Camino de Santiago donde no encuentres a alguien sorprendente. Y para eso no existe edad ni circunstancia, ¿verdad, Juanan? Así es. Erika es canadiense, pero vive en Austria, concretamente en Viena. Apenas habla castellano, pero la lucidez con la que se expresa en inglés es muy sugerente.
Nosotros conocimos a Erika cuando tenía 85 años. Actualmente debe tener 88. Y lleva más de 14 años a sus espaldas, todos ellos en esta última etapa de su vida. Erika camina sola, apenas hace 5 larguísimos kilómetros al día, aunque seguro que son muy intensos, memorables, supermotivantes.
Camina muy despacio y en compañía de su pequeño bastón, tan pequeño como ella, ya que sus piernas apenas responden a cada uno de sus pasos, son menos ágiles.
Nosotros nos la encontramos en uno de nuestros albergues favoritos del camino francés, el albergue de Carmen. Ya os hablaremos de él en otro programa. Casa Carmen es un lugar que tiene imán para los peregrinos más auténticos.
Yo desde luego estoy pegado a él. Erika nos susurraba: este año he salido más tarde,
suele hacerlo en abril. Nos contó que su marido había fallecido recientemente y tuvo que postergar su salida en esta ocasión.
Ella comenzó su andadura por los caminos a Santiago junto a su esposo, pero a pesar de haberse quedado viuda, no ha querido renunciar a venir desde tan lejos para seguir disfrutando de lo que el camino le aporta cada año.
Es firme. No hay nada que le haga renunciar a su cita con la Ruta Jacobea.
¿Te acuerdas, Juana, en ese año en que la conocimos?
Sí, perfectamente.
Y al tener que aplazar la llegada al camino por la muerte de su marido, se le vino encima el mes de mayo. Ya sabes que mayo es un mes en el que el camino francés está más transitado, sobre todo de peregrinos de fuera de España. Esto provocó que Erika se quedara sin plaza en el albergue siguiente, pero a ella no le importó retrasar un día su camino y sobre todo su llegada a Santiago. Ya nada parecía turbar su magnífico ánimo, ¿verdad?
Verdad verdadera. Parece que aún la estamos viendo en aquel maravilloso entorno del albergue, sentada frente al valle, planeando su siguiente etapa, tomando notas, leyendo y de vez en cuando levantando la vista, sonriendo por cada intenso momento que le queda por vivir en su camino de Santiago.
Yo sin duda quiero ser como Erika de mayor.
Yo ya soy como Erika.
Y Erika, además, no es la única peregrina que nos hemos encontrado en la madurez de la vida. ¿No es verdad, Jan?
Sí, recuerdo a dos peregrinos venidos de la lejana Australia. Calculo que entre los dos sumaban no menos de 140 años.
¡Madre mía!
Y sin embargo se movían raudos y ágiles por mitad de la campiña lucense. Todo un espectáculo de motivación para cualquier peregrino que se pusiera a su alcance.
Yo creo que sin duda podemos sacar la conclusión de que para hacer el camino la edad no es ningún impedimento si te organizas el camino de acuerdo a tus limitaciones. Si te conoces bien, sabrás manejarte por la Ruta Jacobea mejor que alguien más joven e inexperto.
Sin duda, y Erika nos lo demostró, y otros muchos peregrinos de su edad nos lo demuestran día tras día en el camino. Siempre nos los encontramos en primavera y en otoño.
Es cierto.
Sí, sí, cuando el camino es más suave y menos multitudinario. Ellos aportan ese grado de sabiduría, templanza y buen hacer a un camino cada vez más huérfano de personas con ese temple.
Son sin duda todo un ejemplo al que nosotros rendimos hoy homenaje en el sonido del camino. Desde aquí, un fuerte abrazo y buen camino a Erika. Seguro que nos vemos esta primavera en algún lugar del camino entre Barbadelo y Santiago de Compostela.
¡Buen camino, Erika! Passenger.
¿Estáis preparados para conocer la emocionante aventura de esta familia? Os adelantamos que esta pareja, María y Ever, viajan en furgoneta con sus dos hijas, Olimpia de un año y Eire de cinco. Cuentan todos sus viajes en un blog, La Furgoteta. Podéis seguirlos en www.lafurgoteta.com. Pero bueno, como los tenemos aquí ya, que nos cuenten ellos. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos al Sonido del Camino en Radio Viajera.
Bueno, lo primero, la primera pregunta obligada es ¿qué es la furgoteta?
Pues la furgoteta es una familia que viaja en furgoneta y creamos un blog pues para ayudar a otras familias que viajan como nosotros.
A darles consejos y
un poco de caña también para eso, que se animen a viajar.
Animar a todo el mundo a que viaje. Que es lo mejor que se puede hacer en familia.
Pues sí.
Eso es, que los niños no sean un impedimento, ¿no? Que hay mucha gente que parece que tiene un hijo y ya se le acaba la vida, ¿no?
Sí, hay más de uno por ahí.
Por eso.
Pues hoy vamos a quitarles un poquito esas malas ideas. Con vuestra ayuda, seguro.
Vale, bueno, pues habéis hecho recientemente el Camino de Santiago. Tomasteis la decisión de abandonar las comodidades de la furgoteta y lanzaros a caminar.
Sí.
¿Por qué tomasteis esa decisión?
Bueno, la verdad es que en la furgoneta se está muy bien y es todo muy cómodo, pero a nosotros nos gusta todo tipo de viajes, ¿no? Y el Camino de Santiago es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Una vez lo intentamos y estuvimos a punto de salir cuando solo teníamos una hija, pero el mismo día tuvimos un problema de salud y no pudimos. Era una espinita que teníamos clavada, ¿no? Que queríamos hacerlo de siempre. Es un tipo de turismo que nos gusta, claro, porque es, bueno, es muy de naturaleza, que es algo que es lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, había que probar, hay que probar cosas nuevas, hay que probar un poco de todo.
Muy bien, yo con mi pregunta voy a arrimar el asco a mi sardina y es ¿cuál serían para vosotros, habéis hecho este camino, las ventajas de viajar a pie respecto a hacerlo en vuestra furgo?
Pues la relación con la gente, sobre todo, porque cuando vas en furgo estás un poco más encerrado, estás en tu, como en tu mundo. Y al echarte a los caminos, pues hablas con la gente se acerca y te habla, con lo cual tú les tienes que hablar. Hay otra relación.
Más contacto humano, ¿no? Con otros peregrinos, con los hospitaleros, con la gente de la calle.
Con los tenderos, con todo el mundo.
Mucho más contacto, es increíble cómo te tratan de otra manera y cómo tratas mucho más con la gente cuando vas caminando.
Sí, nosotros la verdad es que siempre lo decimos, que es un medio para hacer relaciones interculturales, porque te encuentras gente además de todas partes del mundo que vienen a hacer esta peregrinación.
Sí, es bastante enriquecedor. Desde el punto de vista humano, como vosotros habéis dicho muy bien, y desde el punto de vista físico incluso, acabas mucho más fuerte después de tanto ejercicio, y ya sabes, corpores sana y mente sana, acabas también con una mentalidad bastante bastante abierta, y yo creo que creces un poquito.
Bueno, ¿y qué tal son los peregrinos como compañeros de viaje?
Bueno, pues casi es lo mejor.
Muy, muy tranquilos.
Sí, son gente muy tranquila, muy, bueno, pues es muy afín a ti en cierta manera, ¿no? Porque ya estás haciendo un tipo de actividad que te acerca mucho a ellos, y que se hace si tienes una determinada manera de pensar y de vivir y de moverte, ¿no? Y bueno, muy bien, pues casi lo mejor, ¿no? Junto con el paisaje. Y que ves por el camino, el contacto con la gente es de lo mejor, una maravilla eso.
Nos he preguntado cuántos días habéis estado y qué recorrido habéis hecho.
Pues nosotros hemos hecho de León a Ponferrada, un tramo nada más, un pequeño. ¿Y en cuántos días? Caminando cinco días caminando.
¿Y habéis coincidido con algún peregrino en algunos de los albergues? ¿Con los mismos peregrinos coincidíais día a día?
Claro, eso es una de las gracias, ¿no?, del camino, que hubo, bueno, pues hubo una pareja de chicos con los que coincidimos la primera noche en León, y ya fuimos
coincidiendo ya con ellos todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y íbamos pues compartiendo alegrías y penas con ellos.
La familia crece. Y hablando un poquito de vuestra familia, la vuestra, ¿no?, la familia de sangre, ¿cómo respondieron Olimpia y Eire en el día a día en vuestro camino?
Pues bien, como en casa, no hay mucho cambio, la verdad. Se tienen sus peleas y sus riñas y sus amores, y cuando se aburren pintan o duermen cuando tienen sueño. Todo muy rutinario.
Y ellas disfrutaron mucho del Camino de Santiago. Y bueno, lo que más le gustaba a Aire, que está aquí presente, pero no sé si quieres hablar algo, quieres contar algo.
Hola, Aire.
Dice que no. Que lo que más le gustaba era llegar a los albergues y que le pusieran el sello en su acreditación. Eso es lo que más le gustaba. A veces la ponía incluso ella. Y
la fecha también.
La fecha, el sello del establecimiento y la fecha. Y bueno, luego pues estar en el carro con su hermana, ver el paisaje, echar una siesta, pintar mientras tanto. Bueno, eso le gustó mucho.
Claro, porque Olimpia tiene un añito y Eire tiene cinco. Las dos iban en carro. Contarnos cómo las llevabais a ellas en ese carro, las dos juntas.
Pues, hombre, lo compaginábamos con una mochila portabebés también, que era donde llevábamos durante muchos kilómetros a la pequeña. Y luego el carro es un carro de estos como los de las bicis, que se enganchan a las bicicletas y pueden ir las dos niñas ahí, y ahí se echaron sus horas también.
¿Y vuestro equipaje? ¿Lo llevabais...?
Sí, dinos.
Pero,
sí,
cuenta.
Os preguntaba por vuestro equipaje, vuestras mochilas. ¿La llevabais también en este carro o...?
La mochila...
Yo llevaba la mochila casi siempre... Y ahí llevaba, en la mochila llevaba la ropa de todos y toallas, un pequeño botiquín, en fin, muy pocas cosas de cada uno, pero claro, al final somos cuatro personas, ¿no? Y en el carro estaban, aparte de las dos niñas, tenía como un pequeño maletero detrás del respaldo de las crías, y ahí iban los tres sacos de dormir que llevábamos. Pues la bolsa de la comida del día, la bebida del día, las cazadoras cuando nos las íbamos quitando. Bueno, al final el carro estaba lleno también.
Estaba
el pobre carro. Era
el cajón desastre, ¿no? del camino.
Claro,
porque habéis dormido en albergues.
Sí.
Digo que habéis dormido en albergues públicos, con lo cual ibais totalmente a la aventura.
Claro, sí,
eso era un poco, pues llegabas al pueblo y a ver dónde encontrabas sitio.
Sí, sí, nada de... Bueno, pues hay gente que va con niños y que... Pues, no, pues vete a hoteles y tal, y así estáis más tranquilos. Pero casi la experiencia de dormir con otros peregrinos en la misma habitación era casi lo mejor, ¿no? Entonces es una... No sé, el encontrarte con ellos, estar más en contacto con otros peregrinos... Yo creo que si le quitas eso al Camino de Santiago, le quitas mucha cosa, ¿no? Que no cabe duda que a veces puede ser más cómodo en un hotel, pero no sé, yo no lo cambiaría. Sí, sí, había que probarlo.
Sí, sin duda. Bueno, ¿y habéis tenido algún momento duro en el que pensarais esto no es lo nuestro que estamos haciendo aquí?
Sí.
Yo, hay uno, ¿eh?
El final de la etapa a Astorga fue muy duro, ese fue... Nos hizo muy, muy duro.
Fueron 30 kilómetros y, claro, bueno, era la tercera etapa, ¿no? Que hacíamos.
La segunda etapa.
Y bueno, fueron 30 kilómetros, se nos hicieron muy largos.
Se nos hizo de noche, llegamos muy tarde al albergue. Bueno.
Es que 30 kilómetros son muchos, muchos kilómetros.
Fue muy cansado, fue muy agotado, sobre todo eso al final. Y luego la siguiente etapa creo que fue que eran menos kilómetros, pero era, el terreno era más complicado y yo la sufrí mucho. Llegué al final ya hecha polvo, sujetándome a las paredes. Bueno, fue terrible.
Claro. Lo bueno y lo malo del camino es que si en una etapa haces kilómetros de más o es un poquito larga o tú la haces un poquito más dura o la etapa te hace a ti más dura, al día siguiente te tienes que levantar igual y tienes que seguir caminando, ¿no?
Claro, sí, no hay descanso ahí.
No hay descanso, que tampoco esto es una carrera. Siempre al final es lo que te pide el cuerpo. Si el cuerpo te llama a descansar, pues a descansar. Si te llama a comer, pues a comer.
Nosotros lo seguimos caminando porque el cuerpo nos dejaba seguir caminando, si no, vamos, nos lo habríamos planteado.
Sí, no forzamos esas etapas, llegamos cansados, pero bueno.
Es una ducha o un café y ya.
Sí, sí, nos repusimos y al día siguiente estábamos bien y por eso seguimos, ¿no?
Claro.
No nos lo tomamos como una obligación en ningún momento.
Sí, es lo bueno de ir también de albergue público en albergue público, que no llevas ninguna reserva, no tienes tampoco ninguna. Efectivamente, ningún compromiso y bueno, pues vas andando y disfrutando de lo que os va deparando el día a día.
Y en el otro lado de... Sí, a donde llegues. Y en el otro lado de la moneda, vuestro momento más mágico, porque el camino tiene magia. ¿Os ha contagiado algo de esto?
El momento de conocer a Teresa.
Sí, Teresa
es una chica que nos seguía por las redes sociales de La Furgoteta y ella vive cerca de Astorga y nos iba contando, pues ahora hacéis esto, pues ahora este camino es mejor, pues ahora podéis pararos a comer aquí y a la salida de lo que fue de Astorga nos fue a buscar por el camino y nos encontró y ahí nos llevó pan y nos llevó chocolate y nos llevó cecina y un abrazo muy fuerte y fue mágico de verdad.
Sí, fue como vuestro ángel, ¿no? Que
sí,
os iba guiando.
El ángel que traía cecina debajo del brazo.
Todas las mañanas nos mandaba un mensaje, diciéndonos lo que nos ibas a encontrar en esa etapa y nos ayudó un montón. Y ya cuando vino en persona, bueno, ya fue impresionante.
Fue emocionante, sí, sí, sí. Y otro momento mágico, el de la crema de calabaza.
Sí.
En un albergue también que nos ofrecieron para las niñas, pues eso, en la hora de la merienda, una crema de calabaza riquísima que se comieron ahí más a gusto al lado de la chimenea y fue un lujo.
Sí, hay hospitaleiros y albergues a los que llegas que parece que entras en casa de tu propia familia, te acogen como, sí, como uno más. Es sorprendente, la verdad, que y esto pasa, es que pasa en el camino. Y da gusto.
Es para ellos es mucho más que un negocio, es una forma de vida, pues lo tienen como su casa, ¿no? Y te están acogiendo, pero acogiendo de verdad, no te están hospedando sin más.
Así es, y da gusto porque es verdad que, bueno, pues ahora está como más de moda hacer el camino y, bueno, pues da gusto encontrarse con gente que ama el camino y quiere mantener pues lo que es la esencia original.
Yo creo que también influyó las fechas en que hiciste el camino. En esas fechas pues no hay tanto turismo. Los peregrinos que realmente se lanzan a hacer el camino durante esa época, pues son, digamos yo, peregrinos de raza, ¿no? Quieren vivir la aventura del camino en toda su expresión, ¿no? Durmiendo en albergues, caminando independientemente del tiempo, mochila al hombro, es decir, es una maravilla.
Sí, porque
era noviembre y en el mes de noviembre pues ya se sabe que poca gente te encuentras.
Claro, el camino francés hay ciertos meses como julio y agosto sobre todo en que es muy complicado, sobre todo ir de albergue público en albergue público porque están a tope. Y los peregrinos se tienen que levantar antes del amanecer para hacer cola. O sea, tienes que hacer cola y conseguir una litera.
Sí. Bueno, es que la elección de la fecha nos daba un poco de miedo, pero al final nos fue muy bien. Nos hizo muy buen tiempo y estuvimos muy tranquilos. Había gente, pero no hubo problemas de aglomeración ni nada de eso.
Claro, totalmente un acierto. Muy bien. ¿Y tuvisteis alguna preparación previa, informativa o física, antes de lanzaros?
Pues la informativa, la vuestra, la que vosotros nos ibais dando, y que os la agradecemos muchísimo, por cierto. Y física, ninguna, porque somos muy vagos. Entonces, no hicimos nada antes de salir.
A ver, nosotros somos de caminar, nos gusta caminar. Y es habitual que nos hicimos a caminar, pero no...
Pero no 30 kilómetros.
No 30 kilómetros, no. Y no hicimos una preparación. Bueno, sí que hubo un día, como una semana y pico antes, que cogimos el carro y salimos a dar una vuelta y, bueno, pues
sí,
a lo mejor hicimos
nada,
8 kilómetros.
8 o 7.
Pero bueno, no nos sirvió de entrenamiento, sino más de prueba, de probar el carro, simplemente.
Bueno, qué bien, dejasteis todo para el final, está estupendo.
Sí, emociona a tope.
Emociona a tope eso. Por si había poca, vamos a darse desde el principio.
Claro, sí. Oye, el ibuprofeno funciona fenomenal, ¿eh?
Sí, en cualquier momento. Y otra preguntita, y para una familia que quisiera emprender el camino por primera vez, y dada vuestra experiencia de estos días, ¿qué consejos le daríais?
Hombre, yo creo que el principal sería saber las etapas que vas a hacer y no obsesionarte con tengo que hacer 15 kilómetros y los hago o los hago. No, pues si puedes los haces, o sea, ser flexible, sobre todo ser flexible. Y luego con los niños, pues los mismos que tengas en tu casa o cuando te vas de vacaciones a otro lado. No creo que sea mucho más complicado o menos complicado que en otro sitio. Y pues, los mismos que para cualquier peregrino también. Yo creo que... Y para todos igual.
Prepararse claro. Un poco y no tomárselo como un...
Como una competición,
un,
¿no?
Sí, como una competición, no. Sino intentar disfrutar y ya está. Y si intentas disfrutar y no vas forzando, te lo pasarás bien seguro, vamos.
Claro, pues lo que decíamos antes, que hay gente que parece que cuando tienen ya un niño se paraliza todo y, bueno, pues da gusto escucharos todas las cosas que nos contáis en cuanto a viajar y, bueno, en concreto a nosotros nos da muchísima satisfacción que hayáis hecho el camino de Santiago con las dos niñas, porque recibimos un montón de mensajes de familias que se quieren lanzar y, bueno, pues tienen muchísimas dudas, muchísimo miedo y, bueno, pues esperemos que nos estén escuchando y se animen. Con lo cual...
Seguimos, perdona, Noelia.
Sí, dime.
En un albergue, el hospitalero llevaba veintipico años, ¿no?, con el albergue.
26 años.
Y nos dijo que había visto familias con niños, pero todas extranjeras, que éramos los primeros... La primera familia con niños españoles que pasábamos por ese albergue. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que algo tenemos que cambiar un poco, porque, bueno, a veces quizás somos los españoles muy comodones, o pensamos que los niños lo van
nos
a pasar mal.
Miedo, nos da miedo salir con ellos al mundo.
Sí, o que van a sufrir, no sé. Y vamos, yo creo que se puede perfectamente y además es que es muy bueno para todos, para la familia.
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Cualquier tipo de viaje es bueno para todos los miembros de la familia y además cada uno lo vive de acuerdo a su edad y de acuerdo a su visión del mundo. Es fantástico. Pues aquí yo creo que hoy hemos puesto ese granito de arena o esa semilla que esperemos que crezca y que muchas familias con niños pequeños pues no solo hagan el camino, sino que se metan en una furgoneta y vean mundo, o que se metan en un avión o en un barco o cualquier otra cosa que sirva para transportarlos fuera de la casa.
¿Y vosotros pensáis repetir la experiencia del camino?
Sí, Evelia se lo está organizando ya.
Ah, ya.
Yo es que no. Bueno, esta ha sido una primera toma de contacto y yo es que ya me apetece hacerlo entero, ¿no? Me apetece empezar en Roncesvalles y terminar en Santiago. Aunque no sé de dónde vamos a sacar el mes y pico que hace falta para hacerlo. Pero es que, bueno, nos ha gustado tanto que nos apetece hacer muchísimo más.
Qué bien, qué alegría.
Pues sí, da gusto. Sí, además, Ever, cuando llegas a Santiago, luego puedes llegar a Fisterra, que es una semanita claro. Más, y después hay mar para seguir nadando. O sea, que ahí no te puedes... No te falta ni que pares.
Y que luego hay muchos más caminos para hacer.
Sí.
Puedes recorrer toda España haciendo el Camino de Santiago.
Sí, España y Europa, porque Europa se vertebró a través del Camino de Santiago. O sea, puedes partir desde la Gran Bretaña, desde Alemania, desde Dinamarca, desde las ciudades, otras ciudades también de peregrinación como Roma o Jerusalén. Es decir, allí... Aquí para elegir, madre mía, será por esto, será por opciones.
Será por caminos.
Será por caminos y por ganas tampoco claro. Va a ser. Pues yo creo que esto es, yo creo que estas son las preguntitas que queríamos haceros. Por mi parte, agradeceros eternamente pues vuestro granito de arena para nosotros y también para aquellas familias que se estén planteando hacer el Camino de Santiago o cualquier otro viaje. Es motivador y es realmente esperanzador.
Sí, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el Camino de Santiago.
Muchas gracias.
Nos vemos, gracias.
Un abrazo, buen camino.
Buen camino, peregrinos.
Son muchos los padres que nos preguntan si les recomendamos hacer el camino con sus hijos y, sobre todo, cuál es la edad ideal para asegurarse que los niños sean capaces de caminar días seguidos y que disfruten de la experiencia.
Pues mira, acabamos de escuchar a una familia con dos bebés que han hecho un tramo bastante largo y complicado del camino francés por la provincia de León y en pleno mes de noviembre. Ahí es nada.
Pues sí, son sin duda un ejemplo a seguir. Y es que cada padre conoce a su hijo mejor que nadie, por lo que somos nosotros los que sabemos si nuestro hijo es andarín y si sería capaz de caminar durante varios días. También conocemos sus gustos para hacer de la caminata algo divertido y motivador, que es muy importante.
Bueno, no te creas, nuestros hijos pueden dar muchísimo más de lo que los padres a veces nos creemos en un principio. La capacidad de motivación y física de un niño es increíble, inigualable. Y si además logramos dar con la tecla que haga que se muevan, ni te cuento.
Sí, así es. Nosotros hicimos el camino con nuestros hijos de 8 y 9 años, una edad en la que los niños son capaces de hacer etapas casi como un adulto. Aunque yo creo que lo recomendable, y sobre todo si es la primera vez, hay que hacer las etapas más cortas. Yo creo que con una media de 8 o 10 kilómetros como mucho. Y no solo eso, sino también diseñarlas atendiendo al perfil de dificultad del terreno. ¿No crees, Juanan?
Sí, sí. Es muy importante encontrar esa motivación que los haga seguir por su propia voluntad. Recuerdo al pequeño Mino, que con solo 7 años se metía entre pecho y espalda como 20 kilómetros al día. Querer es poder, y además nunca le faltaba una sonrisa a falta de quejas. Todo un ejemplo, sin duda.
Sí, y ¿recuerdas a mi hijo Joel? Ya sabes que le gusta mucho el fútbol y que juega desde bien pequeño a este deporte. Y él dijo que no iba al camino sin su balón. Así que fue una de las cosas que no le faltó en su mochila. ¿Pero vosotros os imagináis una pelota en vuestras espaldas? Pero los niños aguantan con lo que sea si les motiva. Es que no hay gusto con... ¿Cómo es ese dicho de...?
Sarna con gusto no pica.
Eso, que me ha trancado. Bueno, pues él empezó su primera etapa tan feliz, pero cuando la pelota empezó a molestarle, no dudó en quitársela de la espalda y llevarla en una bolsa a la que iba dando patadas entre pasito y pasito. También luego le sirvió para juguetear con ella en los maravillosos prados de Galicia. Bueno, por aquí creo que anda Joel, así que puede certificar esto, ¿no, Joel?
Hola, sí. Que la verdad, el Camino de Santiago, la primera etapa fue muy dura, pero luego una vez que te acostumbras, te lo pasas genial y es una experiencia inolvidable.
Sí, ¿tú la recuerdas a día de hoy?
Sí, recuerdo ahí la primera etapa con la pelota en la espalda y que fue un gran error llevármela, pero luego...
Te sirvió, ¿verdad?, para jugar con ella, ¿que sí?
Sí, con Mario.
Ah, ibas con Mario. ¿Y quién era Mario?
¿Tu hijo?
Ah, es mi hijo. Gracias por recordármelo. Es una pena que no esté aquí con nosotros porque también podría contarnos de experiencias. La verdad es que los dos se alimentaban uno con el otro y se lo pasaban muy bien.
Sí, sí, se lo pasaban muy bien y también nos lo hacían pasar a nosotros no tan bien a veces.
Sí, sí, había que sacar fuerzas de flaqueza. Y no solo hay que tener en cuenta las fuerzas del niño para andar, sino las horas en que las que estás en la propia senda. Un niño se para, pregunta, da pasos, da más pasos que una persona normal. Nosotros decimos que son como los perritos, que se adentran, que se adelantan, que se retrasan alrededor de su amo, comprobando continuamente todo lo que les rodea. Etapas más cortas no son sinónimos siempre de menos dureza. Muchas veces el no llevar un ritmo uniforme te agota incluso más.
Sí, totalmente. Pero es verdad que con los niños es recomendable hacer más paradas de lo normal. Hay que buscar lugares donde se pueda hacer algo que les guste y que les sirva de premio por todos esos kilómetros andados. Bueno, por ejemplo, pues se puede llevar, además de un balón, una baraja de cartas, dados o algún juego que no pese y que no ocupe mucho, para poder echar una partidita en cualquier momento, aprovechar cuando se para a comer, a descansar o incluso pedirlas en los bares en los que te vas encontrando.
Sí, además no sueles estar ya solo en el camino, que a veces hay más niños y bueno, pueden hacer ahí piña y pasárselo fenomenal.
Eso es.
La verdad es que es algo muy útil a tener en cuenta, es que los niños suelen ser muy empáticos con otros niños, más o menos de su edad. Si ven a otros niños caminando sin desmayo, ellos no querrán ser menos y se pondrán a la altura de las circunstancias.
Es cierto, son muy chiquininos, pero se pican, ¿eh? Se pican. En nuestro caso, peregrinar con nuestros hijos fue tener la impresión de estar reviviendo sensaciones del primer camino. Jan, tú que llevas muchos caminos a tus espaldas, ¿recuerdas aún tu primer camino?
Perfectamente, como si hubiera sido ayer mismo. El tiempo en el camino pasa más despacio de lo habitual y, sin embargo, cuando lo abandonas parece que fue esa misma mañana cuando me tumbaba en mitad de la plaza del Obradoiro poniendo punto y final a mi último camino. Aquella vez fui con dos de mis mejores amigos y cometimos toda clase de errores, los típicos errores de principiante, mochilas pesadas, etapas demasiado largas, sin planificación, en fin, un infierno y paraíso a partes iguales.
Sí, ¿y qué similitudes tuvo ese primer camino con esa vez en la que lo hiciste con Mario, con tu hijo de 9 años?
Sobre todo, esa parte del camino que no tenemos a veces en cuenta, la que va por dentro. La ilusión, el aliciente de la aventura cada vez más próxima, las preguntas de mi hijo sobre lo que tenía que llevar, sobre lo que no, lo que se iba a encontrar. Fue algo verdaderamente contagioso. En realidad parecíamos dos peregrinos novatos a punto de embarcarse en la gran cruzada de nuestras vidas. La verdad es que el camino empieza en el justo instante en que decides hacerlo. Ahí es cuando empiezas a disfrutar de verdad.
Y por mi parte puedo decir, y a pesar de que yo creo que en el camino disfruto no con 5 sino con 6 sentidos, que existen detalles que con el discurrir del tiempo pasan inadvertidos y precisamente la mirada curiosa de un niño vuelve a desempolvarlos.
Bueno, pues no sabía que teníamos 6 sentidos, ¿o es algo exclusivo tuyo?
Bueno, yo creo que mío y de alguien más, seguro que sí, que alguien por ahí puede sentirse identificado como yo con tener 6 sentidos.
Bueno, pues a ver si me lo cuentas algún día. Nuestro particular baúl de los recuerdos se abrió de nuevo aplicando las mismas fórmulas sencillas que no hace mucho tiempo nos llevaron a descubrir la esencia del camino.
Eso es, con cada pregunta de nuestros hijos construíamos una nueva respuesta al por qué una y otra vez volvíamos a entrar en el camino de Santiago. Ahora que hemos dejado claro que para hacer el Camino de Santiago no existe edad y hemos conocido experiencias reales de peregrinos de todas las edades, vamos a tratar de tranquilizar a aquellas personas que están preocupadas por su estado físico a la hora de afrontar su primer Camino de Santiago y tienen dudas de si serán capaces de soportarlo o no.
También vemos otras personas que pecan de optimismo a la hora de lanzarse a peregrinar, entendiendo que sus largos y esporádicos paseos durante su época vacacional son garantía más que suficiente.
Y no lo son. Hay que encontrar el término medio, ya que en él siempre está la virtud. Y aquí reside en conocer tus propias limitaciones, porque el camino no resulta tan exigente, ni se necesita tener una buena forma física si se siguen unas pocas normas muy sencillas y se aplica muy mucho del sentido común.
Pasear, sí, desde luego, al menos un mesecito antes, si no dos. Todos los días, un par de horitas con el calzado que vas a utilizar durante el camino, muy importante. Buscad tierra, pero también asfalto. Notaréis la diferencia si prolongáis el paseo más de dos o tres horitas. El asfalto, cuando calienta el sol, es duro porque cuece los pies al baño María y el riesgo de aparición de ampollas crece exponencialmente.
Lo sé muy bien porque yo además tengo un problema de exceso de sudoración en los pies. Así que yo os recomiendo salir a pasear todos los días por diferentes firmes y así como tampoco os vendría mal llevar la mochila alguno de estos días con cierto peso para daros cuenta que andar con o sin mochila no es exactamente lo mismo. Hacer el camino implica que esas caminatas con más o menos peso se prolonguen día tras día consecutivos.
El peso de la mochila es clave para mantener tu estado físico en buenas condiciones durante la gran travesía. Puede, de hecho, convertirse en un lastre o en tu inseparable compañera de aventuras. Yo desde luego me apunto a esta segunda versión, mucho más sana y desde luego razonable.
Y yo también me apunto. Sí, porque así es, un peso excesivo hará que sufra todo tu cuerpo, desde tus hombros hasta la punta del dedo gordo de cualquiera de tus pies. ¿Os acordáis cuando os contaba que en mi primera etapa de mi primer camino tuve 15 puntos de dolor en mi cuerpo? Y lo cierto es que no llevaba mucho peso, pero sí para mí, porque repetimos que cada uno debe medirse y conocer sus propias limitaciones.
Y es que caminar en malas condiciones físicas hará que tu atención se desvíe de las cosas que realmente son importantes en el camino. Cargar más peso de lo razonable no es la solución para llevar tu equipaje, sino el principio de todos tus problemas. En definitiva, que no vamos al camino a sufrir innecesariamente, sino a disfrutar de todo lo que nos rodea, que es mucho y variado. Solo hay que estar atento a los múltiples detalles que el camino te va regalando a su paso. Tu huella de la bota no debe ser nunca más profunda que la huella que deja el camino en tu ánimo.
Es cierto, el camino no es una competición. Un punto de sufrimiento es necesario para valorar el esfuerzo. Además, siempre la satisfacción por un acto de superación es mayor cuanto mayor sea el empeño puesto. Pero cuidado, que siempre hay un límite. Y al día siguiente, ten en cuenta que tienes que levantarte para proseguir disfrutando.
Pero hablando un poco de todo esto, realmente, ¿cuál es el peso ideal de mi mochila, de tu mochila? Las matemáticas de los manuales sobre senderismo dicen que el 10% del peso de tu cuerpo. Sin embargo, yo tengo otra opinión. Mis matemáticas personales dicen que con 5 kilitos es más que suficiente para afrontar un camino tanto de una semana como de 5, sea verano o invierno, llueva o haga calor. Se puede hacer. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho.
Sí, sí, claro que lo hemos hecho. Y no solo de una semanita o de 5 días, sino de un mes. Pero bueno, yo creo que se va aprendiendo en cada uno de los caminos que va realizando. Y desde luego, si nos pasamos de peso, el cansancio y el sufrimiento gratuito puede acumularse día tras día hasta estallar por cualquier sitio, o bien en forma de agotamiento o de una tendinitis, rozaduras o las temidas ampollas, que según su grado de lesión pueden ocasionar el abandono prematuro de una aventura en la que hemos puesto la mayor de nuestras ilusiones.
Además, en el camino vais a encontrar todo lo absolutamente necesario para llevarlo con alegría hasta el final. Es una buena oportunidad para deshaceros de las cosas superfluas que llenan vuestra rutina diaria. Acordaros de esa rutina diaria de la que salís. En el camino debéis viajar ligeros de equipaje, para dejar siempre un huequecito a las vivencias que iréis acumulando durante vuestra travesía.
Sí, en otro programa aprovecharemos para contaros cómo se mete todo lo necesario en una mochila de 25 litros y con 5 kilos de peso cuando está repleta. Pero bueno, hasta hoy aquí la sección de consejos para el camino. Pero no os vayáis aún, que vamos a resumiros lo que ha dado de sí todo el programa y a avanzar el tema del próximo.
Hemos comenzado con la peregrina más veterana que hemos conocido en el camino francés, Erika, todo un símbolo de la juventud eterna del camino.
Hemos disfrutado muchísimo con la aventura que nos han contado la Furgoteta, una familia que se adentró por tierras de León para hacer un tramo del camino francés con sus dos pequeñas. Hoy, María, Eber, Olimpia y Eire fueron protagonistas en directo en El Sonido del Camino.
Pasamos a relatar nuestra propia historia con nuestros hijos que en aquel entonces tenían solo 9 y 8 años respectivamente. Un corto pero intenso tramo, también por el camino francés. Nos sirvió de aprendizaje sobre cómo viajar con niños casi encima de nuestras propias mochilas.
Y culminamos con consejos de primera mano para realizar un camino más cómodo y saludable desde el punto de vista de la exigencia física. Todo un reto al alcance de cualquiera que tome la decisión de afrontarlo. Mente sana, incorpore sano.
Y terminamos por hoy con un breve adelanto sobre lo que encontraremos en el próximo programa.
Iremos en busca de la esencia del Camino de Santiago, un bien cada vez más escaso que intentaremos encontrar en su más pura naturaleza.
Tenemos que cuidar esa esencia entre todos, pues es un patrimonio de todos y en especial de este programa de radio.
Y ahora sí, os damos las gracias a todos por escucharnos en El Sonido del Camino. No olvidéis contarnos y preguntarnos todo lo que queráis en nuestras redes sociales y seguir nuestras aventuras en el blog www.womantosantiago.com, donde seguimos escribiendo historias. También podéis seguir las aventuras de otros viajeros en las redes sociales y en la web de Radio Viajera, www.radioviajera.com. ¡Buen camino, peregrinos!
¡Buen camino, peregrinos! ¡Hasta el próximo programa!